y les damos la más cordial bienvenida a las actividades del foro La contribución de los ecosistemas forestales al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Evento organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, en coordinación con el International Conservation Cactus Foundation, Política y Legislación Ambiental y Reforestemos México, AC. Este evento será un espacio de diálogo, análisis y reflexión para promover el involucramiento de legisladores, autoridades gubernamentales, académicos, sector privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en las acciones que actualmente desarrolla México para incorporar a los ecosistemas forestales en el cumplimiento de los ODS. Para dar inicio a esta reunión, saludamos en primer término a los integrantes de nuestro presidio. Damos la bienvenida a la senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados. Nos acompaña el ingeniero Jorge Rescala Pérez, director general de la Comisión Nacional Forestal. El señor Bill Milán, director de política del International Conservation Cactus Foundation, ICCF. El doctor Andrés Ávila Ackerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental. Y de igual forma, damos la bienvenida al ingeniero Ernesto Herrera Guerra, director general de Reforestemos México, AC. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes en los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, iniciamos esta reunión con la intervención de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, senadora Ninfa Salinas Sada.
Pues, muy buenos días a todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer, sin duda, la presencia del doctor Jorge Rescala, comisionado nacional forestal, que nos acompaña en representación del ingeniero Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Igualmente, agradezco la presencia de Bill Milán, del ICCF, y mi amiga, la senadora Silvia Garza, secretaria de la comisión. Y así también Andrés Ávila de Pulea y Ernesto Herrera de Reforestemos México por la interesante alianza que hemos logrado concretar en este evento. Reconozco y agradezco a mis compañeros legisladores por su participación, que sin duda abonará a la relevancia y a la discusión de este tema. También gracias a todos los ponentes que nos acompañan, porque sin duda pues el tiempo es lo más preciado que tenemos, y destinarlo a una discusión, a un diálogo de un tema tan relevante, pues habla del compromiso que tenemos con nuestro país y en la materia. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes en este evento en el que discutiremos varios temas fundamentales para el medio ambiente, como por ejemplo el vínculo estrecho que guarda la conservación de los ecosistemas forestales con el impulso, por supuesto, del desarrollo sostenible y la contribución a la conservación de la biodiversidad. Recordemos que en septiembre de 2015, los gobiernos de distintos países del mundo coincidimos en adoptar 17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas conexas a través de la adopción de la Agenda 2030, y cuyos principales metas son, sin duda, es erradicar la pobreza, el hambre en todo el mundo y proteger a nuestro planeta con una visión verdaderamente de largo plazo, un compromiso distinto. En esta agenda se incluyen también distintos objetivos económicos, sociales y ambientales que guardan, que guiarán las decisiones que adoptaremos durante los próximos años para alcanzar precisamente este desarrollo sostenible. Entre ellos, yo creo que el que destaca es el combate a las desigualdades que existen dentro de nuestros países, particularmente México, a través de la construcción de sociedades más pacíficas, más justas y más inclusivas, así como mediante la protección, por supuesto, de los derechos humanos y la garantía de una protección eficiente a nuestros recursos naturales. Es decir, todo va en conjunto, todo va de la mano, reconociendo los nexos que hay entre cada uno de estos temas. En el caso específico de México, la dinámica internacional del desarrollo sostenible, yo creo que sí ha permeado en nuestro marco normativo y en el diseño de las políticas públicas. En materia legislativa, pues vas a constatar que existen leyes de gran calado, como lo es la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Pesca, en fin. Todas estas leyes han sido la base para el desarrollo de las políticas integrales en beneficio de un bienestar social y la creación de oportunidades, por supuesto, para los mexicanos, pero no sin olvidar la protección al medio ambiente. A pesar de ello, creo que todavía existen muchos retos para nuestro país en la materia. Lo cierto es que creo que sigue pendiente lograr un balance eficaz entre el crecimiento económico, el bienestar social y sobre todo esto relacionado con los sectores más desprotegidos. Es decir, vincular de forma sustentable la economía y el bienestar de la gente mediante un medio ambiente sano todavía sigue siendo un reto importante para México. Yo creo que una de las respuestas para lograr este balance en la gestión integral y sostenible de los recursos naturales es entender que el agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de esta degradación que le ocasionamos a nuestro medio ambiente, como por ejemplo desertificación, sequía, degradación del suelo, la escasez de agua dulce, etcétera, en fin, la pérdida de la biodiversidad, exacerban las diferencias que enfrenta nuestra humanidad. Y creo que por eso debemos dirigir nuestros esfuerzos a combatir esta problemática. Creo que es la única manera en donde realmente podemos cambiar las cosas. Entonces, en este contexto me parece que no debemos de perder de vista que el cambio climático, sin duda, es uno de los retos más importantes de nuestra época. Ya sabemos que sus efectos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar este anhelo en el desarrollo. Y bueno, pues es particularmente cierto en el caso de México, que es uno de los países más vulnerables, porque está localizado entre dos océanos, porque somos un país muy megadiverso y sobre todo porque la latitud y los relieves lo hacen pues particularmente expuesto a distintas consecuencias y fenómenos de la naturaleza. Sin duda, como lo veremos en las mesas que componen este foro, la preservación y el uso sostenible de nuestros ecosistemas forestales son una herramienta fundamental para construir un mundo más protegido, más equitativo, pero sobre todo más resiliente. Así que me parece que con una adecuada gestión de los bosques podemos preservar invaluables bienes y servicios ambientales. Por ejemplo, el suministro de agua, la captura del carbono, de ciertos contaminantes, la generación de oxígeno, el amortiguamiento de los impactos en los fenómenos naturales y pues otras varias cuestiones. Asimismo, como es bien sabido, los bosques tienen una gran importancia para la conservación de la biodiversidad. No debemos perder de vista, por ejemplo, que México se encuentra en el cuarto lugar entre los 17 países denominados megadiversos, como ya les venía diciendo, y pues aquí albergamos el 70% de las especies conocidas en la Tierra. Entonces, creo que adicionalmente la diversidad biológica y de los servicios de estos ecosistemas, los ecosistemas forestales, pues son la base para las estrategias de adaptación de cambio climático, pero sobre todo para la reducción de el riesgo de desastres, ya que pueden realmente reportar beneficios que aumentan de manera muy consistente la resiliencia de las personas a este efecto de cambio climático. Además, yo creo que los bosques representan, están en primera línea dentro de los esfuerzos globales que tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En fin, yo creo que finalmente me gustaría decirles que la experiencia nos ha demostrado una y otra vez que la gestión sostenible de los ecosistemas forestales tiene un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos y en el desarrollo de estas poblaciones y comunidades que están más desprotegidas. Lo cierto es que cuando los bosques se gestionan de manera sostenible, se generan oportunidades y riqueza, así como otros incentivos para su protección y su conservación. Y se abate, por supuesto, la pobreza y la desigualdad. Por lo anterior, a mí me parece fundamental la realización de foros de análisis de propuesta como este, y resulta imperante que adoptemos mejores medidas que contribuyan a detener la deforestación, a recuperar nuestros bosques degradados, aumentar la forestación y luchar contra la desertificación, detener la pérdida de la biodiversidad, las especies amenazadas, así como poner fin, por supuesto, al tráfico ilegal de varias especies, entre otras cuestiones, porque hay muchas. Por lo cual, creo que es necesario seguir impulsando el cumplimiento de estos objetivos internacionales, de las metas que ya he mencionado, tanto en los planos de la región como en el plano mundial, a través de mecanismos que realmente tomen en cuenta diferentes realidades y diferentes capacidades para cada uno de los países y de su nivel de desarrollo. En el caso del poder legislativo, será necesario, sin duda, impulsar un marco normativo más eficiente que coadyuve al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible de manera compatible con las normas y los compromisos internacionales que ya adquirimos. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 me parece que reconoce el capital natural de nuestro país, reconoce sus bienes, sus servicios ambientales y pues sin duda son un elemento clave para el desarrollo de México y en el nivel de bienestar de la población. Por lo que su objetivo 4.4 del eje México Próspero me parece que sí invita a impulsar y a orientar un crecimiento verde más incluyente y facilitador que preserve realmente nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza y competitividad y empleo. De esta manera, el desarrollo sostenible se consolida como un objetivo fundamental para la política pública del país. Me parece que tenemos un gran compromiso de aquí al 2030, para lo cual pues es necesaria la implementación de políticas públicas que realmente atiendan estos retos. Ahora bien, quisiera agradecer particularmente a la Semarnat, que siendo, por supuesto, la cabeza del sector, pues adoptará y aportará aportará su conocimiento, su experiencia y todo con respecto a las acciones y los retos que ha asumido para poder alcanzar, pues, desde el ámbito ambiental los objetivos que impone esta nueva agenda tan ambiciosa. Asimismo, la opinión y las aportaciones de cada uno de ustedes, de los diferentes actores sociales, como lo son la sociedad civil, la academia, pues sin duda son cruciales para que podamos construir y desarrollar estos instrumentos legales. Por ello, agradezco la participación de todos ustedes. Buscaremos plasmar estas opiniones y sugerencias y experiencias que serán muy constructivas en un documento. Y quisiera terminar mencionando que a partir de la reflexión seria y, por supuesto, responsable que habrá de generarse en estos distintos paneles, los legisladores sin duda contaremos con mejores elementos para poder impulsar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a través de una mejor protección, una mejor gestión de nuestros recursos y, por supuesto, el centro de los ecosistemas forestales. La realidad es que el desarrollo sostenible no es un fin en sí mismo, sino un proceso, y les agradezco a todos ser parte de este proceso y que nos acompañen. Muchas gracias.
Muchas gracias a la senadora Ninfa Salinas Sada por su mensaje. Bien, hace uso de la voz el director de política del International Conservation Caucus Foundation, quien dará la exposición de motivos, el señor Bill Milan.
Muchísimas gracias. Me complace mucho de estar aquí con ustedes hoy día. y ver a una muchedumbre tan grande y tan importante. Todo el mundo que tenga interés en el sector forestal está presente. Muchísimas gracias al Senado y sí, muchas gracias particularmente a la senadora Ninfa Salinas, la fundadora del Caucus Conservacionista de México, del Congreso de México, a los altos funcionarios del Estado que están presentes y todos los miembros del sector civil. Voy a aprovechar mi breve intervención para explicar un poquito sobre cuál es un caucus y qué es la función nuestra. Un caucus en la tradición nuestra es un grupo de amigos multipartidarios que tomen interés en común en un tema. Puede ser cualquier cosa, puede ser derechos humanos o la industria de automóviles o cualquier cosita. Hay más de 100 de esos grupos en el Congreso nuestro. Y muchos de los congresistas son miembros de 5, 6, 7 o más de esos caucus. Algunos son muy activos, otros celebran una cena una vez al año y nada más que eso. Entonces, el caucus más grande es el caucus de los sportsmen, es decir, los cazadores y pescadores. Cuenta con 300 miembros en el Congreso. Y eso defiende los intereses de los cazadores por todo el país, por medio de la ley y el presupuesto. La segunda importancia en nuestro Congreso es la nuestra, el caucus de miembros interesados en la conservación internacional. Su foco no es en la naturaleza de nuestro país, hay otros grupos encargados de eso. Su interés es asistir en la protección de la naturaleza y los recursos naturales en los países en desarrollo. Hace unos 12 años, un grupo de amigos, incluido varios que ya son famosos senadores como Rob Portman de Ohio o Tom Udall de New Mexico, decidieron formar un caucus sobre ese tema, para apoyar la asistencia que presta en los Estados Unidos a los países en desarrollo para la conservación de la naturaleza. Y poco después decidieron que sería necesario tener un secretariado para organizar buenos eventos para el caucus, talleres de trabajo, almuerzos con una experta, orador, o visitas al campo para ver la naturaleza que ellos están tratando de proteger. Entonces formaron en una caridad la Fundación para la International Conservation Caucus, que es nuestro. Somos una caridad organizada bajo las leyes de nuestro país y hemos organizado eventos educativos durante esos 10 años, e incluido hemos tomado más de 30 grupos de congresistas a África para ver a la naturaleza allá, y unos 20 o 25 grupos a América Latina. Eso sube, esas acciones, esas actividades, suben el entusiasmo de los miembros, de los congresistas. Y ellos mismos, por su propia voluntad, deciden qué deben hacer. Algunas veces es proteger el presupuesto de la conservación, algunas otras veces es aprobar o proponer una nueva ley para la conservación. Eso depende de ellos. Nuestro papel es relativamente humilde, trabajando con buenos aliados como aquí en México, la Polea, con su gran experiencia del Coremo, con Reforestamos, con su alta capacidad técnica en el sector forestal. Nuestro deber es organizar eventos para los congresistas para expresar sus intereses. Y la decisión que deben hacer con eso después depende a ellos y no a nosotros. Somos, entonces, nuestra función es de educación y logística. Y ha sido un éxito. Por ejemplo, en África, 3 de los caucus que ya existen han cambiado las leyes de su país, en sus congresos, con su ayuda, se han cambiado las leyes para protección de los elefantes. Y en Colombia, en el año pasado, aprobaron en el Congreso una nueva ley para control del uso del mercurio en el ambiente. En octubre, estamos organizando una visita de congresistas estadounidenses a Colombia y Perú. Van a pasar varios días en Colombia, visitar con el gobierno, visitar un parque, luego pasar a Perú, reunirse con el caucus conservacionista del Congreso de Perú se van todos juntos a Madre de Dios en el sector del Amazonas para ver los daños que están haciendo el sector ilegal de la minería de oro. Eso es ejemplo del tipo de cosas que podemos organizar. Sin otro particular, otra vez muchísimas gracias a todos ustedes y particularmente muchísimas gracias a los distinguidos senadores. Gracias.
Y por supuesto, muchas gracias al señor Bill Milán por su intervención. Bien, antes de continuar, queremos saludar y dar la bienvenida al senador Raúl Aarón Pozos Lanz, presidente de la Comisión de Administración y secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido. Escuchemos ahora la participación de la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, senadora Silvia Garza Galván.
Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto y un honor estar en este evento. En primer lugar, quiero felicitar a la senadora Ninfa Salinas por este tan importante evento, senadora, pero en este momento que es vital para nosotros, los senadores y senadoras que estamos ahorita, que integramos la Comisión de Medio Ambiente y que tenemos muchísimo trabajo por hacer y por cumplirle a México. Quiero darle la bienvenida al señor Bill Milán. Bienvenido a México, bienvenido al Senado de la República. Al ingeniero Jorge Rescala, por favor, lleve usted un saludo muy afectuoso al secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano. Por supuesto, a mi amigo senador Raúl Aarón Pozos, gracias Aarón, y al doctor Andrés Ávila, por este importante trabajo que está haciendo la Fundación Polea, y Ernesto Herrera Guerra. El día de hoy estamos aquí reunidos para discutir un tema sumamente importante, delicado, frágil y vital. Los bosques de México y su contribución a los objetivos del desarrollo sostenible. Asimismo, en este momento, como lo saben, tenemos un proyecto de dictamen de la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Los bosques son nuestros mejores aliados por la sustentabilidad, por la seguridad económica y alimenticia de los mexicanos. Y también son nuestros mejores aliados frente al cambio climático. Un tema tan fundamental requiere la máxima atención y responsabilidad por parte de nosotros, los senadores y senadoras, para encontrar los espacios de reflexión y de consulta de todos los implicados, no solamente de una parte, de todos. Sin un proceso consultado por todos los mexicanos, no estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Yo agradezco mucho la disposición, la buena disposición de la senadora, que hemos tenido espacios de consulta, pero que debemos de ir más allá, consultar a los pueblos, a las comunidades. Sabemos que los bosques cubren un tercio de la tierra, del espacio de la superficie terrestre, y que juegan un papel fundamental. Y hablamos que hay alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 pueblos indígenas que dependen del bosque para sobrevivir. Los bosques proporcionan alimento, medicina, refugio, combustible y abrigo. Desde el punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos donde se alberga más del 80% de las especies animales y vegetales. En nuestro país cubren un poco más de 138 millones de hectáreas, 71% de la superficie continental del territorio. Y obviamente tenemos diferentes vegetación forestal o diferentes ecosistemas. La mayor parte son los matorrales xerófilos, los bosques templados le siguen con el 24.2%, las selvas y otras asociaciones vegetales. Los ecosistemas forestales tienen una gran importancia estratégica para el desarrollo del país, puesto que de ellos dependen millones de personas. En realidad dependemos todos. Son las fábricas de agua, son las fábricas de oxígeno y nos ayudan muchísimo también al despegue de nuestra economía. Independientemente de las cuestiones biológicas, hablando del hábitat, de la biodiversidad, etc. Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo acelerado, a un ritmo grave. Este fenómeno es responsable de, si nosotros vemos una fotografía satelital, vemos cómo los cinturones verdes que estaban en 1970, hoy cómo los tenemos. Pero bueno, pues aquí está Jorge Rescala, experto en esta materia, y que muy seguramente nos contará qué es lo que está pasando. Lo que sí sé es que México se comprometió a una tasa cero deforestación para el 2030 en el Acuerdo de París. Lograr este objetivo es fundamental para contribuir con las metas de mitigación acordadas hace 2 años y que resultan cruciales para mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados. En verdad, sin los bosques no hay una lucha posible contra el cambio climático. Pregunta: ¿estamos seguros nosotros que nuestro proyecto, y digo nuestro porque me interesa mucho, y digo nuestro porque me interesa que cualquier ley le sirva a México, a los mexicanos y por supuesto a los recursos naturales de protección y explotación, pero desde un punto de vista de desarrollo sustentable? Porque nosotros tenemos que entender el desarrollo sustentable, no solamente al hablar de medio ambiente. El desarrollo sustentable es el único modelo económico que debemos aceptar para garantizar la calidad de vida. Si es un verdadero desarrollo sustentable, garantiza la calidad de vida y también, ¿sí?, cumple y atiende las necesidades de las personas más pobres de este país y, por supuesto, que debe de tener una inclusión social muy fuerte. El proyecto de dictamen de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable garantiza cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible implicado con los bosques. O sea, son varios. Por ejemplo, con el objetivo 13, acción con el clima. El objetivo 15, vida de los ecosistemas terrestres. O en realidad, prácticamente todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Es una buena pregunta que tenemos que hacer. Por eso la importancia, Ninfa, De este momento tan importante y de llamar a este foro para la discusión de las mesas. Creo que es una riqueza que podemos generar entre todos para dejar fuerte esa ley, hoy proyecto de dictamen o dictamen, pero esa ley que tendrá que servirle a México. ¿Cómo es posible erradicar la pobreza, lograr el objetivo de hambre cero, tener agua limpia, luchar contra el cambio climático, reducir las desigualdades o lograr comunidades sostenibles si no hay bosques? La protección y el correcto aprovechamiento de los bosques a través de una regulación responsable que brinde lo suficiente para no sobreproteger ni tampoco dejar desvalidos a estos. En un esquema incluyente debe ser nuestra máxima prerrogativa. Y así me podría, tengo muchos datos aquí, ir platicando de todo esto, que creo que no es el momento, que ahí están las mesas. Lo que sí les pido, de forma personal, a todos los que estamos aquí, es dejar a un lado cualquier tipo de interés y que nos pongamos a trabajar para que esta nueva ley valga la pena. La única forma de dar paso a la nueva ley es que valga la pena. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tenemos que reformar la anterior ley, pero para hacer una nueva ley tenemos que dejar en claro que sí es necesaria, que sí se va a actualizar, que sí le va a servir a México y que no va a haber ninguna confusión en esa pequeña línea que a veces es invisible entre la conservación y la explotación. Yo confío plenamente en ustedes, señores expertos del tema, en nuestros compañeros legisladores, que de antemano digo que son personas muy sensibles y que por supuesto estamos en la misma línea de hacer que esto le sirva a México, a su gente y por supuesto, ¿sí?, a nuestros recursos naturales, con una visión, por supuesto, siempre integral del desarrollo sustentable. Enhorabuena, senadora Salinas. Muy buenos días a todos. Gracias.
Muchas gracias a la senadora Silvia Garza Galván por estas reflexiones a las que nos convoca. Su mensaje, por supuesto. Bien, solicitamos haga uso de la palabra el director general de la Comisión Nacional Forestal, ingeniero Jorge Rescala Pérez.
Buenos días a todos. Con el permiso de la senadora Linfa Salinas Pliego, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, de la senadora Silvia Garza Galván, secretaria de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República, el señor Bill Milán, director de política del ICCF, el doctor Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea, y el ingeniero Ernesto Herrera, director general de Reforestamos México. Con el permiso de todos ustedes. Para iniciar, transmito a ustedes un saludo cordial del ingeniero Rafael Paquiano Alamán, sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el agradecimiento a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República por la atenta invitación para participar en este importante evento. De acuerdo a la información por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en México, por su ubicación, por su accidentada topografía y variada geología, existen todos los climas del planeta, lo que permite se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres presentes en el mundo. Ya se había comentado aquí anteriormente. Derivado de esto, México cuenta con una superficie forestal de poco más de 138 millones de hectáreas, con una rica variedad de especies de plantas y animales, cuyo aprovechamiento y conservación están históricamente ligados a la cultura y al bienestar de la población de todo el país. Si bien los recursos forestales son reconocidos por los bienes y servicios que nos proporcionan, en la actualidad son revalorados desde la óptica de sus contribuciones para la atención de los problemas del cambio climático y en la consecución de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Su adecuada gestión tiene la característica de generar al mismo tiempo múltiples impactos positivos en varios ámbitos, contribuyendo así con soluciones integrales. Por ejemplo, con el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales se generan empleos e ingresos que a su vez se puedan destinar, entre otros fines, a la alimentación y a la vivienda. Los propios bosques son fuente directa de alimentos y de productos medicinales que a partir de plantas y animales a la vez proveen materiales para construcción y combustibles. Al mismo tiempo, el aprovechamiento al renovar los bosques incrementa la captura de gases de efecto invernadero y a la vez lo transforma y almacena en carbono. Los ecosistemas forestales son hábitat de insectos indispensables para la polinización. Esto es especialmente importante cuando se trata de cultivos agrícolas que a su vez se relacionan con la alimentación. Por otro lado, la protección de los bosques reduce las emisiones derivadas por deforestación y a la vez regula el ciclo hidrológico, aportando a la disponibilidad de agua y disminuyendo el riesgo de desastres como deslaves de tierras. Por sus beneficios múltiples, los ecosistemas forestales se constituyen como un elemento altamente efectivo para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Prácticamente cualquier inversión que se realice para beneficio de los bosques de manera simultánea significará una inversión para atender en varios frentes el cambio climático y contribuir al bienestar de la población. Sin duda, una inversión redituable que debemos fomentar. Esta condición de múltiples beneficios se refleja en los objetivos de desarrollo sustentable, ya que las acciones forestales aparecen como parte de las soluciones en la mayoría de ellos. Por otro lado, hay que considerar que la atención de la Agenda 2030 requiere de una organización que permita planear, instrumentar y dar seguimiento a las acciones. A este respecto, refiero a dos de las instancias que han establecido para estos fines: el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que vincula al Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, a al sector privado, la sociedad civil, la academia y que preside el presidente de la República. Y el grupo de trabajo para el seguimiento legislativo de los ODS instalado precisamente en el Senado de la República. Cabe señalar que como parte de las aportaciones del Poder Legislativo, actualmente está en discusión en el Congreso la iniciativa de una nueva ley en materia forestal. Y a la pregunta que nos hacías, senadora Silvia, la ley sí contempla, y creo que es una muy buena ley, ojalá que el Senado tenga bien poderla aceptar y de esta manera tener una nueva ley que hoy precisamente irá a favor de todos los objetivos del salud sustentable y sobre todo de los bosques. Y para finalizar, es importante reconocer la iniciativa y el trabajo que realizan en el Senado de la República, que conlleva la apertura de espacios a la participación de expertos y de la sociedad civil hoy para atender el tema del sector forestal hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos la participación del director de la CONAFOR. Hace uso de la palabra el director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, el doctor Andrés Ávila Ackerberg.
Muchas gracias. Buenos días, senadora Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, senador Aarón Pozos, presidente de la Comisión de Administración, ingeniero Jorge Rescala, director general de CONAFOR, Bill Millán, director global de ICCF, Ernesto Herrera, director general de Reforestamas. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta mesa el día de hoy. Seré breve porque ya esto se habló bastante, nada más quiero reenfatizar algunos ejemplos y algunos mensajes de la importancia de los bosques en materia de desarrollo sustentable. Cuando hablamos de los bosques no estamos solo hablando de la conservación del medio ambiente, sino también del crecimiento económico y de la erradicación de la pobreza. Cuando hablamos de los bosques estamos también cumpliendo con compromisos internacionales surgidos, por ejemplo, como las convenciones de Río en 92, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre el Combate a la Desertificación, pero también la Agenda 21. Los bosques son importantes en nuestro marco legal, no solo en el marco legal ambiental, como ya mencionaron, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley General de Vida Silvestre, Desarrollo Forestal Sustentable, Cambio Climático, sino también de otros marcos jurídicos, como aquellos relacionados con pueblos indígenas, con equidad de género, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las legislaciones subnacionales. Sin embargo, hay trabajo por hacer. Si bien la tasa de deforestación ha disminuido en los últimos años y también las emisiones de gas de efecto invernadero del sector forestal, todavía tenemos una balanza comercial deficitaria y es algo que más que un problema es una oportunidad. Y también tenemos, de las 11 millones de personas que habitan en los bosques, cerca del 36% no cuenta con servicios de salud y el 10% tiene carencias educativas, lo cual también sigue siendo un reto a pesar de todos los logros que hemos alcanzado. Por eso este foro es de suma importancia porque nos va a permitir hablar sobre un tema muy importante en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Como ustedes saben, fue uno de los resultados de la Cumbre de Río Más 20 en 2012, como mencionaba la senadora Ninfa, fueron acordados en 2015 y es lo que tenemos que lograr como planeta para el 2030. Haciendo alguna visión veloz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que están contemplados para el 2030, por lo menos 13 tienen que ver con los bosques de alguna u otra manera. Entonces, este foro nos permitirá confirmar la importancia de nuestros ecosistemas forestales, no solo, como decía, para la integridad del medio ambiente, sino también para el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza. Así que sin más, agradecer a todos su presencia y deseando mucho éxito para este foro. Gracias.
Muchas gracias al director de POLEA por sus palabras. Damas y caballeros, a A continuación, la senadora Ninfa Salinas Sada realizará la declaratoria inaugural de este foro.
Pues muy bien, aquí con mis compañeros de Presidium, me gustaría dar por iniciado el foro, siendo las 10:15 del día 5 de septiembre de 2017. Me es grato declarar inaugurado el foro La contribución de los ecosistemas forestales al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sean ustedes muy bienvenidos y muchas gracias.
Y es así como damos por inaugurada La contribución de los ecosistemas forestales al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Solicitamos a nuestro presidium ponerse de pie para llevar a cabo la fotografía de este evento.